Bienvenidos a la Radio Librada, estoy aquí con Javier Pérez Nieto y hoy os vamos a hablar de parapsicología, más bien Javier Pérez Nieto, pero bueno, yo también hablaré un poquillo. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es la parapsicología? Bienvenido Javier y gracias por estar por aquí.
Nada, hombre, Martín, gracias a ti. Como siempre es un placer aparecer por tu página. Me preguntabas qué es la parapsicología. Bueno, pues pese a que algunos opinan que la parapsicología es una pseudociencia, esta disciplina, la parapsicología, está reconocida como ciencia desde 1969-1970 por la American Association of the Advancement of Science, ¿no? Cuyo organismo de divulgación es precisamente la revista Science. La parapsicología se estudia, por ejemplo, en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Holanda, con una cátedra de parapsicología en la Universidad de Utrecht, creada en 1953. También se estudia en la Universidad de Edimburgo, con cátedra de parapsicología Koestler, fundada en 1983. También estudia la parapsicología el Centro de Investigación RINE, el 2741 del Campus Walk Avenue, en Durham, con cátedra en la Duke University. También la parapsicología es estudiada por la División de los Estudios Perceptivos del Departamento de Medicina Psiquiátrica de la Universidad de Virginia, fundada en 1967, el programa Veritas de la Universidad de Arizona, que se llevó a cabo o inició en 2003, también estudia la parapsicología. En la Universidad de Hertfordshire también se estudia parapsicología desde un punto de vista crítico, que no pseudoescéptico. En la Universidad Lateranense del Vaticano se viene estudiando la parapsicología básicamente desde sus principios. En Argentina se estudia la parapsicología en tres universidades nacionales desde 1960. Estas universidades son la Universidad del Litoral, la de Buenos Aires y la de La Plata. Y en otras tantas universidades privadas, como son la del Museo Social Argentino, la Universidad Católica Argentina y la Universidad John Fitzgerald Kennedy. Para acabar con estos ejemplos, pues también la parapsicología es estudiada en el Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friedburgo, en Alemania. Dicho esto, agregar que la parapsicología no estudia los fenómenos sobrenaturales, sino que estudia los fenómenos paralelos. Para el estudio de los fenómenos sobrenaturales ya están los religiosos. La fenomenología que estudia la parapsicología es la que es inherente al ser humano y que, si bien no es común, tampoco es considerada como excepcional. Dicho de otra forma, explica esas excepciones a la regla que, según la RAE, la ciencia no puede explicar. Esto convierte a la parapsicología en una rama del ocultismo, si no en ocultismo propiamente dicho. Y para acabar, decir que, pese a que he estudiado el tema, yo no soy parapsicólogo, ni tampoco pretendo serlo. ¿Tú lo eres, Martín?
No, yo tampoco. Y de
Bueno.
hecho, tampoco hay, digamos, estudios en España como para hacerlo, ¿no?
Claro, al margen de los que hemos citado, los que tienen cátedra, no hay en España ni en casi ninguna parte del mundo ningún título que te acredite como parapsicólogo. Bueno, pues a este respecto ya somos dos, que no somos parapsicólogos, aunque sí aficionados, y hablaremos de ello, ¿no? Esto es como mirar por un telescopio. Tener un telescopio en tu casa y contemplar el cosmos no te convierte en astrónomo,
Claro.
pero.
Y bueno, también bien es cierto que hay mucha gente que se dice parapsicólogo y que son más videntes, por así decirlo, aunque en la mayoría de casos no ven nada, ¿no? Pero bueno, esto pasa sobre todo en América Latina, ¿no?
Sí, en Sudamérica suele pasar muy a menudo. No obstante, esa gente es la que realmente da mala fama a estos hechos que parece ser que se dan y que sirven como argumento y excusa para que otros tan indecentes como ellos apresten a cargar tintas y ondas radiofónicas, obstaculizando así investigaciones realmente serias, ridiculizándolas. Y bueno, pues como todos ya sabemos, pues metiéndose en camisas de once varas cuando no siendo condenados por injurias.
Y bueno, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la parapsicología, ¿no? Y vamos a tratar un tema de los que a mí más me gustan de esta fenomenología, que es los nombres, ¿no? Por así decirlo, el diccionario, una especie de diccionario, donde el oyente no tanto pueda experimentar, sino relacionar su caso con un nombre y que vea que en la parapsicología eso ya estaba recogido, ¿no? Y que no es solo él el que haya tenido esa experiencia. Y bueno, entonces vamos a empezar por la fenomenología, ¿no? ¿Qué nos puedes decir como introducción a lo que viene después?
Vale, la fenomenología que estudia la parapsicología básicamente se traduce en fenomenología sí, denominada también de percepción extrasensorial. Los paranostas, sensitivos, mediums, etc., son las personas con alguna percepción extrasensorial de carácter inhabitual, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Una persona que realice canalizaciones, sesiones mediúnicas o cualquier otro fenómeno paranóstico a diario tiene todas las papeletas de ser una persona fraudulenta y falsaria, en una relación directamente proporcional de falsedad con respecto de los réditos que tales actividades le reporten. No obstante, yo barajo dos supuestos en los que una persona puede desarrollar estas habilidades paranósticas. El primero puede ser debido a algún tipo de traumatismo craneal, o sea, un golpe en la cabeza, y el segundo a una enfermedad grave o a una situación, vamos a decir, extrema, como pueda ser una ECM. Esto me lleva a pensar que junto del inconsciente, la percepción extrasensorial quizás tenga que ver con la acción química de las glándulas endocrinas, ¿no? Sobre todo con la hipófisis, que es la pituitaria, y que regula el comportamiento de las demás glándulas, así como las funciones que pudiera tener en el individuo afecto el hipotálamo.
Bueno, entonces vamos a empezar por la fenomenología SICAPA, ¿no? Que un poco va a explicarle a la gente lo que es esto. La fenomenología o fenómenos SICAPA son aquellos fenómenos de índole paranormal manifestados a través de efectos de orden físico.
Efectivamente, los fenómenos SICAPA son los que dentro de parapsicología se conocen como físicos.
Y bueno, empezando por estos fenómenos, tenemos la psicoquinesis, ¿no?
Sí, la psicoquinesis básicamente es crear efectos físicos en objetos.
La típica explicación para el poltergeist, ¿no?
Sí, pero matizando. Por ejemplo, la psicoquinesis, cuando se produce en objetivos móviles, recibe el nombre de macropsicoquinesia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los poltergeist y en las ouijas, o ouillas, que es más correcto. También la psicoquinesis, en su forma micropsicoquinésica, puede darse en objetos estáticos. Y la biopsicoquinesia puede darse en objetos vivos. Yo personalmente, al respecto de la macropsicoquinesis con los poltergeist, me encadené a una persona que decía que en su casa habían este tipo de fenómenos como medida de seguridad para no estar yo despistado y que alguien, ¿verdad?, pudiera reordenar objetos del inmueble y dar sensación de que allí se estuviera produciendo algo. Bueno, el resultado fue que realmente en aquella casa sí había efectos de tipo poltergeist, que generalmente, o por lo menos eso es lo que de una forma más o menos consensuada llegamos a concluir las personas que nos dedicamos o nos hemos dedicado alguna vez a estudiar este tipo de fenómenos, el fenómeno poltergeist lo crea una persona viva en base a lo que se denomina como psicorragias, ¿no? Hemorragia es cuando te haces una herida y sale la sangre, pues la psicorragia vendría a ser con el psiquismo de la persona. Entonces el poltergeist estaría producido por esa persona que generalmente atraviesa una dura etapa en su vida o está expuesta a situaciones traumáticas con una carga de estrés brutal. Caso más conocido de fenomenología poltergeist, incluso de ataques, es aquella famosa película del Ente, que está basada en un hecho real, en la que básicamente se concluye que aquella mujer estaba siendo violada por sí misma.
Sí, bueno, en la película no dicen eso exactamente.
Claro.
Eso se dijo posteriormente, ¿no?
Efectivamente, cuando se llegó a concluir que la fenomenología poltergeist está producida por un vivo.
Y a este respecto a mí siempre me viene una duda, ¿no? Y de hecho la tengo escuchado a más personas, ¿no? que es, por ejemplo, que el poltergeist no sea en todos los casos producido por una persona, sino que pueda haber algo externo que lo provoque. ¿Tú qué opinas a ese respecto? Por ejemplo, una persona, por así decirlo, un médium o persona que tiene contacto con seres fallecidos o cree estar en contacto, no podrían ir a junto de él, por así decirlo, muertos, entre comillas, ¿no? Lo que él cree que son muertos o lo que se comunica con él y provocar esos fenómenos alrededor suya, por así decirlo.
Claro, es que tú has dado en la clave, es la persona cree estar en contacto con difuntos. Aquí hay un problema, que es que la parapsicología durante mucho tiempo estuvo vinculada al espiritismo, y más concretamente al espiritismo kardeciano. Entonces, claro, esto ha creado una relación, vamos a decir, parapsicología muertos, que ha quedado en la impronta del imaginario colectivo. Ahora bien, como he dicho antes, yo barajo que el inconsciente es responsable de gran parte de esta fenomenología. Entonces, esa persona, ese médium que hemos dicho, de una forma consciente, o sea, usted se comunica con espíritus y me lo está diciendo de una forma consciente, a lo mejor lo que sucede es otra cosa.
Pero bueno, ¿ves esa posibilidad de que haya una entidad, espíritu, como lo queramos llamar, que pueda mover objetos además de la mente?
Realmente se me hace un tanto difícil de creer en tal posibilidad.
Bien, bueno, pues vamos con lo siguiente, que serían las parafonías, ¿no? O más conocidas como psicofonías. Y bueno, yo en este caso no he experimentado ni nada, ¿no? ¿Tú has experimentado sobre este caso?
Sí, he experimentado y he recogido psicofonías. Hay que decir que las psicofonías, parafonías, se dividen en tres grupos. Se dividen en A, B y C. Las psicofonías de tipo A son las que son nítidamente audibles. Las psicofonías de tipo B o parafonías de tipo B son las que ofrecen cierta dificultad al entendimiento del mensaje. Y las psicofonías de tipo C son las que son prácticamente inescuchables y han de ser procesadas y tratadas ad nauseam hasta encontrar algún tipo de mensaje claro. A este respecto, se ha de matizar que las psicofonías, si bien se han englobado dentro del contexto espiritista, como ha sucedido con gran parte de la parapsicología, decir que yo particularmente no sé qué son, pero creo que puedo asegurar que no son voces de muertos, propiamente dicho, ¿no? Puesto que también existen lo que se llaman parafonías de vivos o psicofonías de vivos. Estas parafonías están vinculadas a lo que se conoce como clariaudiencia. Y otra cosa que no quiero que se me olvide, en base a mi experiencia, es con esta fenomenología, es que las parafonías también pueden interactuar con el operante. Yo realmente no sé qué son las parafonías ni qué las producen. El caso es que se dan y no tienen por qué ser voces de los muertos.
Y también es bien cierto que muchas veces se pone una psicofonía y es ruido blanco. Simplemente, ¿no?
Sí, o ruido ambiente. De hecho, un filtro que se suele emplear para obtener psicofonías o parafonías es la emisión de ruido blanco, para poder descartar mensajes de fuera. Vamos, yo los experimentos parafónicos que he hecho, pues han estado en una grabadora o dos grabadoras, dependiendo del tipo de experimento, con un doble ciego, también aisladas en jaula Faraday. También han estado esos receptáculos, esas jaulas Faraday selladas, precintadas, para evitar que alguien pudiera abrirlas y transmitir un mensaje con un perímetro de seguridad. Y bueno, el caso es que se recogen mensajes, pero yo no me considero capacitado como para decir la procedencia de los mismos. Hay quien dice también que es el propio investigador quien incide sobre ellos, pues de las formas más diversas, como por ejemplo ventriloquía inconsciente o el propio inconsciente del experimentador. Pero a mí se me hace muy difícil que un soporte físico, como pueda ser una cinta de banda magnética o como pueda ser una grabadora digital, recojan el pensamiento del investigador.
Bueno, al respecto también de los tipos de psicofonías, también Blanco Soler del grupo EPTA, ¿no?, decía que ya se quedaba con las de grupo A, ¿no? ¿Tú qué opinas? Porque, por ejemplo, las de el último grupo, digamos que son más dudosas, ¿no? Pero
Claro.
las del grupo A serían nítidas si la palabra que dicen es la que dicen y punto. No habría caso a la interpretación, ¿no? ¿Qué opinas sobre
Claro.
eso?
Efectivamente, yo estoy en este caso con Blanco Soler porque en las parafonías de tipo A, supongamos que alguien dice estoy aquí y es perfectamente audible por todos los oyentes. No tienen que buscar interpretaciones. Una cosa que yo reprocho mucho a ciertos investigadores es que primero te dicen qué dice la psicofonía, luego te la ponen y aunque no sea así, uno asocia. Entonces, mejor las parafonías de tipo A porque no hay duda ninguna. Además, no lo hemos dicho, pero tú, Martín, sabrás que has estudiado el tema, que las psicofonías, además, están provistas de lo que se llama el golpe de glotis. O sea, es decir, que una máquina o ciertos elementos que se presuponen que son emisores de parafonías no podrían hacerlo, puesto que el golpe de glotis solo se dan los humanos, vivos, claro.
Luego también hay otro detalle, este ya menos importante, que es cada vez se producen como una especie de rap o golpe que precede a la psicofonía.
Sí, en ocasiones, y dentro de las parafonías también se contemplan los raps, hay como sonidos, o también lo que llaman la portadora, que preceden a la psicofonía. Bueno, yo no sé tampoco qué los puede producir, si es algún tipo de, no sé, resultado o efecto de la causa, que será ulterior, que será la parafonía, pero no sé qué puede producir los raps. De hecho, hay tantas cosas, por ejemplo, en una casa o en las estructuras. Por ejemplo, un cementerio tiene sus estructuras y también tiene sus alcantarillados, desagües y cosas que pueden generar sonidos que puedan ser recogidos por estos aparatos, magnetofones o grabadoras digitales, que hacen un tanto dudosa la procedencia de estos raps. Evidentemente, y al hilo del espiritismo kardeciano, muy en boga está en boca de estos pseudoescépticos que los raps eran producidos por las hermanas Fox haciendo chascar el dedo gordo de sus pies. Entonces, claro, esto también es intentar desmentir una mentira con otra más gorda.
Y bueno, ya que estamos con este tema, hablemos de los raps, ¿no? Es un poco esto de las hermanas Fox, ¿no? Que el rap, digamos, se supone que sería un golpe en la pared, ¿no? La pregunta sería, ¿se da el golpe realmente o simplemente se escucha el sonido?
Lo que suele suceder con los raps y con todas esta fenomenología parafónica es que se escucha el golpe. De hecho, los golpes son atribuidos a causa inteligente porque interactúan con el individuo.
Responde,
Esto,
¿no?, a preguntas y demás.
efectivamente, y de hecho se pueden establecer códigos. O sea, por ejemplo, si un golpe es sí, dos golpes es no. Y durante aquella época, la del espiritismo kardeciano, y con aquellas mesas parlantes e incluso volantes también, el código de interpretación era en base a los raps. O sea, me refiero, los mensajes se dan en base a estos raps o golpecitos que se escuchaban, pero que no se atinaba a vislumbrar su procedencia.
Entonces ya entraríamos en esos fenómenos de neumotofonías o neumotografías, ¿no? A este respecto, a mí me contaron un caso, ¿no?, que fue mi abuela, que cuando murió su hijo, pues escuchó un sonido como si se hubiera caído toda la vajilla de la cocina, y cuando llegó a la cocina no había vajilla rota, ¿no? Sería un claro ejemplo, ¿no?, de este fenómeno.
Sí, la neumotofonía suele asociarse al habla de pretendidas inteligencias, como puedan ser los espíritus kardecianos, del espiritismo kardeciano, que hablan sin emplear la voz del medio. o a la emisión de sonidos que no tienen una causa, vamos a decir, física, ¿no? Como pueden ser también las parafonías. O sea, la neumotofonía está dentro de las parafonías, también es conocida como espíritus que hablan sin la voz del médium.
Ok, entonces, ¿qué sentido tendría el médium si realmente esa entidad pudiera hablar por sí misma?
Claro, ahí se barajan dos cuestiones. Una, que esas entidades realmente existan y no sea necesario el médium, por lo menos no en esos casos concretos, o que esas entidades realmente no existan y sea el médium, descartando fraudes y cosas similares, porque eso es a lo más fácil que acogerse, que fuera el propio médium quien provocase esos sonidos y esos mensajes de una forma inconsciente.
En trilogía, ¿no? Sería inconsciente de esta.
Sí, pero no exactamente, porque claro, el médium no utiliza su voz ni sus aparatos fonadores para transmitir ese mensaje. Por eso es neumotofonía.
O luego cosas descartables, por ejemplo, yo creo que sería, por ejemplo, un gato, ¿no? Un gato muchas veces depende de cómo lo escuches, ¿no? Puede parecer que es un niño llorando. Y hay pues también muchas cosas que sonidos, por ejemplo, yo había escuchado hablar de la pareidolia en la psicofonía.
Bueno, eso hay que aclararlo porque la pareidolia no se puede aplicar a los sonidos, los acúfenos sí.
Bueno, claro, quizá la definición no esté bien dicha, ¿no?
Claro, claro que no está bien dicha, pero no porque la hayas dicho tú mal, sino
Ya.
porque se está implantando por parte de unas personas que ni son científicas ni lo van a ser, el concepto de pareidolia, que solo es aplicable a las imágenes. Lo están aplicando también a los sonidos y claro, están errando.
¿No se podría dar, por ejemplo, una psicofonía no de tipo A, sino de pues, las menos claras, ¿no? Que realmente sí que la mente esté haciendo una frase que a lo mejor ni se está escuchando, ¿no?
Sí, efectivamente, porque cuando a nosotros nos falta información al ser humano, intentamos rellenar esos vacíos de información con invenciones. Eso es así. Intentamos buscar patrones y darle sentido a cosas que aparentemente no lo tienen. Yo, por ejemplo, si tengo una parafonía de tipo A, pues no necesito procesarla porque el mensaje es audible. En las de tipo B hay disenso, hay disparidad de opiniones entre los oyentes con respecto del mensaje que se escucha. Y en las de tipo C ya hay que hacer tratamientos para obtener un pretendido mensaje que generalmente está muy traído por los pelos y no es nada audible. Luego están las neumatografías, que al principio se pensaban que eran espíritus que escribían sin la mano del médium, o sea, que el médium no utilizaba su mano, o que eran ellos mismos quien escribían mensajes, pues en superficies o incluso la piel, que es lo que se conoce como dermatografía, y que a día de hoy, hipnotismo mediante, se ha descubierto que estas dermografías, por ejemplo, son causadas por el propio individuo en su propia piel en base a su propio inconsciente y a una sugestión previa. O sea, todo el mundo conoce aquel experimento en el que a una mujer se le aplica una moneda de 25 centavos sobre la piel diciéndole que es una brasa ardiente. Y esta mujer refleja en su piel una quemadura con la impronta de la moneda. Luego hay otros casos de dermografías en los que en la piel del individuo aparecen mensajes completos, perfectamente entendibles, que son causados por su propio inconsciente y por una sugestión previa. En muchos casos de pretendidos endemoniados, sobre todo en Sudamérica, se han visto este tipo de mensajes, ¿no? Pero claro, son mensajes que van con la cultura o la creencia del propio individuo. Mensajes demoníacos o de este corte. En ambos casos, tanto en las neumatofonías como las neumatografías, también conocidas como minografías, considero que tales espíritus son solo ideoplastias. O sea, es decir, que el inconsciente del individuo es reflejado de alguna manera sobre su cuerpo o sobre una superficie susceptible de recoger este tipo de mensajes.
Y bueno, y luego ya por último, en este apartado, tenemos los ectoplasmas.
Sí, bueno, en la clasificación tradicional de la parapsicología, las ectoplasmias están vinculadas a los fenómenos psi-kappa, que son los físicos, como hemos dicho antes. Lo que pasa que en otra clasificación, están vinculados con la fenomenología Psi Epsilon. Entonces, cuando lleguemos a los fenómenos Psi Epsilon, hablaremos de las ectoplasmias.
Vale. Y bueno, ahora vamos con los Psi Gamma, que los Psi Gamma son aquellos fenómenos de índole paranormal manifestados a través de efectos de orden mental, de nuestro propio psiquismo. Nuestra mente sería la que los provoca.
Efectivamente, de hecho, para abreviar y que lo entienda el oyente, si los Psi Kappa eran los físicos, los Psi Gamma son los que podemos llamar perceptivos.
Y aquí tenemos la clarividencia. Y bueno, aquí tenemos, entre otros fenómenos, el de ver, lo que llamaríamos vidente, ¿no? Que hay diferentes tipos, ¿no? De evidencia, por así decirlo.
Claro, lo que pasa que es la evidencia, como es un concepto que ha sido tan manido y manipulado por gente que ha tendido a aprovecharse de la situación desesperada de otras personas.
Sí, y que viven de ello, se puede decir, ¿no?
Sí, que viven del engaño. Sí que podemos hablar, dentro de la percepción extrasensorial y concretamente la clarividencia, de distintos tipos de clarividencia, pero basadas, o sea, la diferenciación es el soporte que utilizan. O sea, es decir, hay quien ve a través de una bola de cristal, hay a quien no le hace falta, hay quien consulta el vuelo de las aves y hay a quien no le hace falta.
Sí, de hecho, la del grupo EPTA, la vidente, aunque seguramente no sería ese el nombre correcto, ¿no?
Paloma Navarrete, sí. Yo prefiero llamarlos sensitivos, y de hecho, a la percepción extrasensorial, cuyas siglas son PSE en inglés y en castellano PES, me quedo con la nomenclatura inglesa de HSE, ¿no? De experiencias altamente sensitivas, ¿no? Percepciones con una carga sensitiva grande.
Ella lo que decía a este respecto es que ella utilizaba las cartas o demás, ¿no? Como algo para concentrarse, más que... Ella decía que no hacía nada las cartas ni la bola, sino que simplemente la hacía concentrarse en un sitio, ¿no?
Claro, efectivamente, porque a la hora de la concentración, las ondas alfa del cerebro cambian a beta. Cuando una persona se está concentrando, está emitiendo ondas alfa, y cuando ya está concentrada, cambian a beta. Entonces, claro, en ese cambio de onda, o en ese cambio de... porque no deja de ser un estado alterado de la conciencia, la concentración, pues son capaces de ver cosas no evidentes. Y claro, por supuesto, descartamos las alucinaciones. A ver si es que un alucinado pueda tomar como excusa esto que estamos diciendo para montarse un tenderete y decir que es clarividente.
Bueno, esperemos que eso no ocurra, ¿no?
Esperemos, esperemos.
Y bueno, ¿y qué sería la clariaudiencia?
Bueno, pues descartadas las alucinaciones auditivas, como los acúfenos, la clariaudiencia sería escuchar mensajes, probablemente parafónicos, que no tienen un origen evidente.
Yo en este caso sí que he escuchado algún caso que me da la impresión que es más una alucinación, ¿no? Por ejemplo, si esto nos ocurriera al levantarnos de cama o en un momento, como hemos hablado, en el sueño lúcido, de un estado de la mente, pues de irse a dormir o de despertarse, ¿podría ser una alucinación eso?
Hombre, dentro de los estados hipnagógicos e hipnopómpicos que anteceden y preceden y se dan después del sueño, o sea, justo antes de dormir o justo antes de despertar, se pueden producir acúfenos. De hecho, típico de la esquizofrenia es el acúfeno, el recibir mensajes de voces que se tienen dentro de la cabeza y que son producto de la enfermedad. Asimismo, hay gente con paranoica, con delirios de grandeza, que piensan que reciben mensajes divinos y que son elegidos para un fin, como puede ser el de salvar a la humanidad, cuando realmente esos, vamos a llamarlo, mensajes son constructos de su propia imaginación, es el mismo el que se está hablando. La clarividencia, descartado todo esto, vendría a reflejar pues la obtención de mensajes que luego se pueden corroborar como ciertos, provenientes de una fuente que no se conoce.
Y bueno, luego tendríamos la clariesencia.
Sí, osmogénesis, que diría aquel.
Que esto se da en, por ejemplo, Yo sé de un caso que también entre mi abuela y mi madre, que tenía un comercio, algo curioso en el sentido de que tenía un comercio y la gente iba a comprar allí la ropa de los muertos, pues cuando había algún fallecido en el pueblo, ¿no? Y ellas tenían este fenómeno, ¿no?, de clarisencia, aunque bien es cierto que no en todos los casos que se daba el fenómeno había un muerto posterior, pero ese olor era de a muerto, ¿no? Y por ejemplo también se da en las apariciones marianas, ¿no?, el olor a flores, ¿no?, y a incienso también.
Sí, o incluso cuando se exhuma un cadáver y este cadáver es lo que se llama el Lord de Santidad o el olor a santidad. El Lord es alabanza y entonces se le llama Lord de Santidad porque el cadáver está por una parte incorrupto y por otro lado no tiene el olor propio de la putrefacción, sino que suele ser un aroma como una fragancia a rosas o jazmines, o sea, a plantas muy fragantes, que evidentemente no son las flores que pudieran estar adornando pues su sepultura, puesto que, por ejemplo, en las catedrales, cuando se ha exhumado un cadáver y se ha visto así, pues no, evidentemente no están esas flores, ni siquiera como, no sé, un signo de devoción, sino que se corre una piedra, se abre una caja y dentro hay un cadáver que no huele como debería. No obstante, la clarisencia también tiene su, vamos a decir, reverso oscuro. El olor a azufre, el olor a tal, que siempre se ha vinculado con el demonio, también es otro fenómeno de clarisencia. Yo personalmente no creo que el diablo, como tal, como un ser con cuernos y rabo y que huela a azufre, exista. Pero sí es cierto que ciertos olores se vinculan a ciertos hechos. Quizás pues sea un fenómeno de asociación que de forma inconsciente en el individuo le permita pues asociar estos olores a ciertos hechos que más tarde acontecerán.
También si en este caso una entidad o espíritu o lo que sea, ¿no?, un muerto o lo que fuera, puede provocar un olor, lo mismo pues que puede provocar un sonido. Sabemos que en las psicofonías se dice que también se miente, ¿no?, por lo tanto dan a entender que alguien se puede hacer pasar por otra persona. En el caso del olor sería muy fácil, ¿no?, supongo, pues provocar un olor a placer, ¿no?
Claro, el problema es que si hablamos de lo inmaterial y lo trasladamos a lo material, ya es un poco difícil. No obstante, este es el terreno donde nos movemos. Yo particularmente pienso que un espíritu muerto, como comúnmente los llamamos, pues no puede mover objetos, no puede crear olores, no puede hacer una serie de cosas. Es mi opinión. Yo considero que quizás pues tenga que ver con elementos más físicos, los fenómenos de clarisencia, de clarividencia y de clarividencia, que con otra cosa.
Digamos, no lo atribuyes a una entidad o algo que haya.
No descarto totalmente la vía espírita cardesiana para explicar este tipo de cosas.
Y una entidad, entendiéndola no como espíritu, sino como pues un ente que esté.
Claro, una entidad metahumana, pues hombre, bien pudiera darse el caso, lo que pasa que eso es un clavo al que muchos se pueden agarrar para justificar que todo vale.
También es cierto, ¿no? Pero bueno, digamos que cabría la posibilidad de que ese olor no fuera significado de que esa entidad es de una manera o de otra, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se suele dar es que se dice que si es olor a flores, entonces estamos ante algo divino, ¿no? Y si es olor a azufre, estaríamos ante algo diabólico. ¿Se podría dar que algo que no tuviera que ser diabólico por oler a azufre o divino por oler a rosas, por ejemplo?
Claro, aquí también entramos, como he dicho antes, en que estos olores pueden ayudar de una forma inconsciente al individuo a interpretar una realidad futura. Entonces, claro, también cabe el error de interpretación del individuo y que al tener este fenómeno de clarisencia, realmente no sepa cómo interpretarlo y yerre en su conclusión.
Bueno, sobre todo la pregunta viene porque, claro, no todas las apariciones marianas son, por así decirlo, benignas, ¿no?, en algún sentido, sino que muchas veces parece que esa entidad que, si es que existe, ¿no?, es la que está detrás, pues que no tiene muy buenas intenciones, ¿no?
Claro, de hecho yo opino que en el supuesto de que las apariciones, o sea, de que realmente existan esas apariciones, al ser marianas ya son malignas per se, porque claro, eso solo obedece a un contexto cultural que profesan una serie de individuos, porque no hay apariciones, por ejemplo, vamos a decir, búdicas o no sé, o sea, siempre son marianas. Bueno, pues a mí me hace sospechar. En caso de que no sean, como pasó en Cuba, proyecciones para que la población comunista se convirtiera al cristianismo, o en otros casos, como se conoce que ha habido, proyección de luces y tal, para, digamos, de alguna manera controlar o hacer cambiar de opinión, pues a la gente que estaba allí reunida. Bueno, pues considero que no, en cualquier caso no son buenas.
Sí, de hecho se puede decir que hay apariciones marianas tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? Por así decirlo.
Sí, claro, y siempre con un mensaje que es muy...
Apocalíptico, ¿no?
Sí, sobre todo un punto común que tienen las apariciones marianas y el contactismo extraterrestre, vamos a llamarlo así, es que los mensajes, o sea, hay gran disparidad en los emisores, pero hay una sospechosa confluencia en el mensaje, que suelen ser apocalípticos y sobre todo combinando al individuo a un grado de sometimiento para con esas entidades, claro.
Y en este caso el término vidente también es utilizado, ¿no? Pero en otro sentido. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? Porque esto hace dudar bastante de las apariciones marianas, ¿no? De que haya un vidente que lo ve y que el resto no lo vean, que no en todos los casos ocurre, como por ejemplo en la danza del sol de Fátima, pero sí suele haber unos videntes que ven la entidad, ¿no? Y hay mucha gente alrededor que no está viendo nada. Eso podría dar a pensar que es una alucinación o una invención, ¿no?
Sí, podría dar lugar a interpretarse de esa forma, claro, evidentemente.
Yo recuerdo ahora mismo pues un caso donde había unos éxtasis, ¿no? Que no eran tal, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir, por ejemplo, si nos puedes decir, un éxtasis real, ¿no? Como por ejemplo el de Garabandal, donde se hicieron pruebas, y pues éxtasis que no son reales, ¿no? Que se tienen dado.
Claro, ese es el caso que te iba a poner, el ejemplo más práctico y quizás más salvaje, el caso de Garabandal, donde el médico presente clava una aguja hipodérmica en el globo ocular de las niñas de Garabandal y al margen de que éstas estuvieran viendo a la Virgen o no vieran a la Virgen o lo que fuera, nadie puede negar que realmente esas niñas estaban en trance. La intrusión de un objeto extraño en el ojo provoca una reacción, que es básicamente cerrarlo y apartar la cabeza. A todos nos ha pasado, cuando nos salta algo al ojo, hacemos aquello. Entonces, eso es una buena manera quizás muy salvaje, de ver si una persona está en
Sí,
trance
tampoco es
o no.
necesario hacerlo en el ojo, ¿no?
Efectivamente, pero del mismo modo que se... Por ejemplo, los socorristas lo conocen. Para saber si una persona está inconsciente, primero se la habla, luego se la bofetea y luego se le retuercen los pezones. O sea, se le causa dolor para medir el grado de inconsciencia que tiene. Si está consciente, semiconsciente o totalmente inconsciente. Pues para el trance es lo mismo. Esto, claro, ninguno se aventure a que alguien diga que tiene un éxtasis místico y vaya allí a hacerle algún tipo de daño sin tener autoridad, porque probablemente le denuncien. De hecho, a los socorristas y muchas veces les denuncian por haber ocasionado algún tipo de dolor o lesión o tal con este procedimiento al sujeto que iban a socorrer, pues cuanto más no en estos terrenos que están irregularizados totalmente y que son básicamente, y en este caso, el producto de la creencia del individuo.
Sí, de hecho, a mí no se me ocurriría ir al Escorial a hacer esto. Bueno, ahora ya la vidente está muerta, ¿no? Pero en su día tampoco se me ocurriría, porque seguramente podrías tener mucho peligro, ¿no? De los adeptos, ¿no? Al culto.
Sí, sobre todo con el fanatismo imperante de estos que se creen espadas flamígeras o escudos defensores de tonterías que, vamos, básicamente no conducen a nada. O sea, a ellos les sirve para vivir, pero se fanatizan de tal modo que acaban perdiendo el norte y hasta su identidad.
Bueno, ahora vamos con un tema que, aunque es utilizado por estas personas, digamos que las dejaría a un lado, ya que en principio no se suele dar, ¿no? Sería la cognición, ¿no? Que sería, cognición significa saber, ¿no?
Sí.
Y bueno,
Lo que pasa,
este es un tipo de saber igual un poco diferente, ¿no?
Claro, es lo que iba a decir, que dentro de la parapsicología, la cognición es, digamos, se entiende como conocer cosas sin tener noticia de ellas. Ahí lo, vamos a decir, chocante del asunto, ¿no? O sea, no es coger un libro, aprender una ecuación y poder desarrollar conceptos y predecir resultados, sino que sin acceso a ningún tipo de información, el paciente, vamos a decir, o dotado o cognitivo, puede prever o sabe de acontecimientos pasados, presentes y futuros, evidentemente sin ese acceso a esa información, claro. Y ahí lo raro. Hay varios tipos.
Sí, cuéntanos cuáles son esos.
Ah, bueno, pues mira, tenemos por ejemplo la retrocognición, que es el conocimiento de hechos pasados sin tener acceso a una información que los revele. La precognición, que es a los hechos futuros, o sea, prever el futuro sin tener datos aparentes de ello, que aquí habría que hablar sobre el papel que pueda jugar el inconsciente y la información que absorbemos a diario para estas cosas. Y luego está también la telecognición, que sería el conocer en un hecho que está aconteciendo, pues, en otra parte del mundo, que no está en el presente, o sea, ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente, y que tampoco obedece a que el individuo tenga datos que puedan afirmar de una forma fehaciente y normal ese conocimiento. No obstante, al respecto de la precognición, la revista científica Las Fronteras de la Percepción ha realizado unos experimentos donde parece ser que el ser humano puede predecir el futuro con unos 10 segundos de antelación. Los experimentos de Dean Radin, por ejemplo, también apuntan en esa dirección. Este señor, Dean Radin, estudia lo que se viene a llamar el sexto sentido. Y yo, por mi parte, con experimentos como las cartas Zener, que ya digo que no sirven para medir la telepatía, sí sirven para medir la precognición. Y si bien no he tenido resultados, vamos a decir, significativamente estadísticos, sí que hay la casuística apunta en que el hombre tiene esa habilidad de la precognición. Unos más desarrollados, otros menos, pero bueno, parece ser que se puede interpretar lo que va a suceder, pero, y es lo que yo concluyo, en base a la información que el inconsciente baraja. O sea, no se predice de una forma consciente, como decir, pues si a esto le sumo esto va a resultar en tanto, sino que es el inconsciente el que obra y que nos da ese resultado que luego parece ser que es medible y, claro, demostrable. O sea, este señor dijo que iba a suceder esto y ha sucedido.
Y bueno, luego tenemos aquí el problema de antes, ¿no? Como con las apariciones marianas, que es un poco que esto también es utilizado por esos que se dicen ser videntes, ya no de que ven a la Virgen, sino que ven el futuro y el pasado. Y aquí también tendríamos otras técnicas, digamos, más psicológicas a lo mejor, de poder averiguar hechos del pasado sin ser tan precisos y poder convencer en este caso, a la víctima, ¿no? Como por ejemplo, pues decirle cosas del pasado lógicas, ¿no? Que le pase al común de las personas y que sea muy difícil que a esa persona no le haya pasado, y hacerlo pasar pues como algo averiguado a través de un mecanismo de cartas o lo que sea, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre otras técnicas que puedan utilizar los videntes para averiguar cosas, ¿no? Como por ejemplo preguntar demasiado.
Sí, por ahí van los tiros. O sea, la inmensa mayoría de personas que se declaran a sí mismos videntes, y hablo con conocimiento de causa, porque yo me han enseñado, por ejemplo, a echar cartas o consultar diversos oráculos. Bueno, las personas que saben hacer esto, vamos a decir, de consultar diversos oráculos, primero, no dicen que saben hacerlo, aunque yo no lo esté haciendo, y segundo, tampoco pasan consulta a las personas ni les cobran. eso ya es un dato interesante. Otro dato interesante es que estos que se dicen videntes generalmente suelen utilizar la psicología para sonsacar información a la persona. Una información que generalmente, y valga la redundancia, es bastante general, que puede ser interpretada de diversas maneras y que no demuestra ningún tipo de capacidad extrasensorial digna de mención. Lo que sí demuestra es que tienen una astucia enorme y son capaces de engañar a su cliente, claro.
Y bueno, ahora llegamos y topamos con la telepatía, ¿no? Que sobre al respecto tengo yo una duda, ¿no? Que es la siguiente. Yo tengo escuchado, no sé ahora mismo si lo has dicho tú o otra persona, pero que decía que la telepatía, que los humanos no tenemos esa capacidad, ¿no? Tan desarrollada, ¿no? ¿Qué ocurriría si aparece un extraterrestre, ¿no? y se intenta comunicar telepáticamente con nosotros?
Claro, pues sí, eso sí lo he dicho yo. Además, hará un mes que lo dije en otro medio. Y claro, es que una civilización extraterrestre, vamos a decir, tenga la capacidad de comunicarse telepáticamente no implica que tú seas capaz de recibir ese mensaje. Entonces, ahí hay un problema. Porque la inmensa mayoría de los contactados reciben mensajes telepáticos y, bueno, pues eso es como decir que uno ha visto a la Virgen o ha estado en los infiernos. ¿Qué prueba hay de que eso es así? No la hay, porque que ellos sean capaces de emitir no significa que tú seas capaz de recepcionar. Imagínate, este programa de radio se emite por internet y necesitas un receptor de internet para poder acceder a él. Si tú sintonizas cualquier transistor o aparato radiofónico, no vas a poder acceder a este programa. Pues ese es el ejemplo que me refiero, que aunque exista gente que pueda emitir mensajes telepáticos, que yo no sé si será así, no implica que tú seas capaz de recibirlos.
Y digamos, ¿qué pruebas tenemos de la capacidad telepática del ser humano y hasta qué punto existe, ¿no?
Bueno, pues fíjate, igual que las cartas Zener no sirven para medir telepatía, pero sí para medir precognición, el tablero de Ouija podría servir para medir cierto grado de telepatía. Yo he hecho experimentos. Tú has visto mi tablero Ouija.
Peculiar, ¿no?
Sí. Por cierto, hablando de esto, hay un grupo de científicos, Gachow y Renskin, de la British Columbia University de Canadá, que han llevado la telepatía al laboratorio, o sea, perdón, la telepatía, la Ouija al laboratorio, para estudiar su relación con el inconsciente, que es básicamente lo que te he contado infinidad de veces que yo con mi armado de mi tablero Ouija he hecho. Bueno, el tablero de Ouija serviría para medir la telepatía en tanto en cuanto las mentes de los participantes, y yo en los experimentos, pues a lo mejor he puesto un catedrático universitario, una ama de casa, por ejemplo, el catedrático universitario solo cree en la ciencia, la ama de casa pues es devota de la Virgen de los Dolores, pues también un kinky de la calle, que es nihilista por necesidad, y una disparidad de culturas para que los mensajes no fueran iguales. Entonces, cuando se obtiene un mensaje que ya no es ni de índole religiosa, ni cultural, ni cosas así, en el que intervienen la totalidad de individuos, podría hablarse de una interconexión de sus inconscientes, y eso sería telepatía. Pero más allá, pienso que la telepatía es bastante parca y pequeña en cuanto al hombre se refiere. O sea, por ejemplo, yo pienso que la telepatía, tal cual parece ser que es, en base a los experimentos que he hecho, sirve para transmitir más sensación que otra cosa. Evidentemente esto no tiene que ver con lo de la Ouija, estos son otros experimentos que he hecho con respecto a la telepatía, en la que las madres, por ejemplo, saben de sus hijos en un momento dado, generalmente a la hora de la muerte de estos mismos. ¿Qué sucede? Que la telepatía... Pues,
¿no podría ser telecognición en ese caso?
Sí.
Pero claro, también ahí siempre entra la duda de ¿es precognición, telecognición o es telepatía?
Claro, Ahí es el rollo. Que no. La parapsicología muchas veces tiene demasiada nomenclatura para referirse a una misma cosa. Y quizás en sus conceptos muchas veces sean un tanto, vamos a decir, confusos, ¿no? Podría ser telecognición, bueno, si partimos de la base de que conoce elementos como que es su hijo, como que su hijo tiene un coche y sabe que se ha matado en un accidente de coche, pues bueno, ahí sí que tiene acceso a cierta información y la telecognición sería descartable. Ahora, la telepatía, o sea, ¿cómo sabes tú que tu hijo ha muerto en ese preciso instante? Pues eso ya es más difícil. La cuestión es esa y hay, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico en cuanto a teleportación, me refiero, básicamente podría explicar esto, porque lo que hace es que no transmite ni energía ni materia, sino información y muy limitada, ¿no? A velocidades supralumínicas. Se supone que el pensamiento es supralumínico, o sea, por aquello del entrelazamiento cuántico, el estímulo que recibe una partícula es reflejada en otra, porque las dos son del mismo origen, aunque estén separadas arbitrariamente en el espacio. Science, por ejemplo, hablando de parapsicología, de telepatía y tal, ha dedicado más de 100 artículos a la telepatía.
Qué revista científica, ¿no?
Efectivamente, pero que además, como he dicho antes, es el órgano de difusión de la AAAS, que es la Asociación Americana para la Ciencia y el Avance, y estos fueron los que catalogaron a la parapsicología como una ciencia. Que se haya llegado a conclusiones al respecto, que no se haya llegado, que existan tiras y aflojas, pues bueno, también decir que es lo normal. O sea, si algún día se demuestra que la telepatía existe y tal y cual, pues bueno, pues todos lo sabremos, miraremos para atrás y diremos, qué errados estaban aquellos hombres que decían que no existía. Bueno, es el proceso que tienen las cosas. Y básicamente es eso.
Y bueno, ya llegamos al último punto que sería la psi epsilon. Este es un término nuevo, ¿no? Que no había escuchado yo. ¿Qué vendría siendo esto?
Pues en realidad el término no es nada nuevo, sino que es muy antiguo, lo que pasa que no es nada clásico. Entonces, dentro de la fenomenología psi epsilon se meten los aportes, que los aportes son cuando, por ejemplo, un objeto atraviesa una pared o un techo.
Como por ejemplo un caso que había yo escuchado de piedras que caían en una casa.
Por ejemplo, que bueno, esto ya sería más difícil de explicar. Porque intervendría la tunelación cuántica también y las partículas pasarían por el vacío que hay entre las otras partículas. Y luego tendríamos dentro de los psi epsilon también las materializaciones, como pueden ser las ectoplasmias. Las ectoplasmias básicamente se pueden traducir como un aporte o algo que está en un sitio y va a otro, ¿no? Pero no siendo un aporte. Los estudios al respecto de las ectoplasmias demostraron que los médium, que eran los que producían las ectoplasmias, perdían una masa equivalente a la que tenía la ectoplasmia. O sea que aquello salía de su propio cuerpo. En ocasiones retornaba, en otras no. Y bueno, ahí está el caso. La cuestión es que se medía, se pesaba, se hacían una serie de pruebas con la tecnología de la época y se llegó a la conclusión de que el médium perdía una masa equivalente a la de la ectoplasmia. O sea, es decir, que si un médium era capaz de materializar una mano que pesaba 100 gramos, él, en su peso, experimentaba la pérdida de 100 gramos de peso. Y luego, por otro lado, como materializaciones, también tenemos a los egregoros, o que en el Tíbet lo llaman tulpas, que serían constructos psíquicos que llegan a tener identidad y hasta corporeidad.
Me gustaría también hablar, ya que estamos hablando de todos los fenómenos paranormales, para descartar también, ¿no?, otras cosas. La alucinación unida a esta, si la unimos a alucinógenos, pues aún sería más tremenda. Y la autosugestión, ¿no? Un caso que había escuchado yo en su día era de una persona que se metió en un cementerio, ¿no?, con más personas. Y cuando salió, él notó como si alguien lo cogiera, ¿no? Bueno, habían vivido una experiencia como de escuchar sonidos de niños y demás. Y luego cuando él subió al cementerio, subió por la puerta del cementerio que tenía pues una serie de salientes, ¿no? Entonces él notó que lo agarró un niño, ¿no? Y en ese momento murió, ¿no? Y luego se vio que se había quedado enganchado a la puerta del cementerio, ¿no? Sería un poco una explicación de cómo una autosugestión puede incluso llegar a matar, ¿no? Y el miedo.
Sí, hay. Por eso he dicho antes, en varios casos, que hay que descartar, por ejemplo, los acúfenos, que son las alucinaciones auditivas, o las propias alucinaciones visuales a la hora de enfrascarse dentro de vamos a decir, elenco parapsicológico. De hecho, es el parapsicólogo lo primero que hace es descartar todo eso. De hecho, cuando a un supuesto parapsicólogo o persona que se dedica al estudio de estas cosas se le dice, mira, aquí está pasando cosas de orden parapsicológico, dice, pues no, señor, esto es una alucinación y usted tiene que ir al médico a que le recete lo que sea para que usted pueda seguir funcionando con normalidad. O esto es tal cosa y cuando se descarta todo lo probable, es cuando ya se puede empezar a hablar de fenómenos paralelos y de fenomenología parapsicológica o paranosta. No obstante, has hecho también mención a las drogas. Bueno, cuidado con las drogas, porque si bien es cierto que en los 70 había una cantidad de libros, como por ejemplo pudiera ser uno de ellos, En las fronteras de lo irracional, se habla de la mediumnidad patológica. Es decir, la que se adquiere mediante la ingesta de tóxicos. Bien es cierto que los tóxicos en todas las culturas han servido, vamos a decir, para romper con los tabúes y convencionalismos sociales y adquirir una visión más fidedigna de la realidad. De ahí que, por ejemplo, los pueblos primitivos o que consideramos incivilizados, civilizado viene de ciudad, o sea, pues eso, a agrupaciones tribales y cosas similares, estas drogas las aplique o las expenda un chamán, que es el que las conoce y sabe los efectos que va a tener sobre el individuo, a fin de que éste adquiera una percepción más fidedigna de la realidad. Problema, aquí que nos creemos más listos que nadie, y yo he experimentado con muchas sustancias, he ido a ver tribus y pueblos y he estado con ellos y me han hecho partícipe de sus ritos, vamos a decir, iniciáticos y cosas similares. Aquí nos pensamos que somos más listos que nadie y que podemos tener unas experiencias cuando menos parecidas. El problema es que esos tóxicos, esas drogas, se las vas a comprar al camello de tu barrio en el mejor de los casos. O sea, no vas a tener un control ni una fiabilidad ni sobre la dosis ni la sustancia que vas a ingerir. Por eso no es nada recomendable intentar frivolizar con estos asuntos.
Tampoco tienes el conocimiento ancestral, ¿no? De la cultura.
Efectivamente, y ni siquiera tampoco tienes el conocimiento médico necesario, o vamos a decir químico, o biológico, o como quieras llamarlo, para regular la dosis. Tú no sabes la cantidad de THC que va a tener, por ejemplo, cierta cantidad de marihuana. O no sabes cuántos cortes ha tenido, por ejemplo, la cocaína, que de una forma normal y en hoja se toma en Perú, con la que cocaína que puedas tomar comprándosela a un camello. Sobre
Sí, ni
todo.
cuántas sustancias añadidas tienen.
Efectivamente. De hecho, dada la ilegalidad de las drogas, pues claro, eso es un campo de cultivo muy bueno para farsantes y gente que, bueno, te vende una basura que te matará y realmente te matará y tú caerás por intentar hacer la gracia y creerte más listo que nadie. Hay gente también que ha tomado, por ejemplo, los últimos casos muy conocidos, el famoso estramonio, que aquí en España es considerado una mala hierba porque crece a patas por todos los sitios, pero al no regular la dosis, aunque no estuviera adulterado, pues ha provocado muertes. Evidentemente, se puede tener una percepción que de una forma consciente, una percepción de la realidad que de una forma consciente no tendría el individuo por estar sujeto a esos tabúes sociales, que con las drogas, vamos a decir, desinhibiría esos tabúes o los anularía, y conformando una visión de la realidad mucho más fidedigna que de una forma consciente, pero claro, eso es aplicado dentro de un contexto con un control muy grande y que no puede hacer cualquiera. Yo me he encontrado tarados mentales a propósito del consumo de drogas, me han llegado a decir que el hombre no ve en tres dimensiones, una tontería como un piano, porque el hombre sí ve en tres dimensiones, lo que pasa que ellos no son capaces de asociar, dado su estado mental alterado, que las tres dimensiones sirven para posicionar los elementos en profundidad, en altura y en desplazamiento de izquierda y derecha, sino que ellos opinan que, claro, como no tenemos una visión holográfica y en 360 grados de un objeto, pues no vemos en tres dimensiones, o gente también que me ha llegado a decir, o ha llegado a vender, que ahí están las pruebas en internet, cursillos de ver en cuarta dimensión a base de fumar cannabis. O sea, una cosa brutal. Esa supuesta cuarta dimensión, o ver en cuarta dimensión que decía este señor, es producto de las alucinaciones que un consumo irresponsable del cannabis produce. O sea, que realmente lo que estaba creando eran una serie de adictos y enfermos que acusarían los efectos nocivos de la ingesta incontrolada de cannabis.
Y lo tomarían como algo real, ¿no? Tremendo, sí. Me parece. Y bueno, ya hablando sobre esto y casi acabando, últimamente también se me vino a la mente a mí esto de la ayahuasca, ¿no? Y el viaje astral, ¿no? ¿Por qué la ayahuasca provoca un viaje astral? Y yo pensando, ¿no? Quizás una tontería, pero se me ocurrió que si tú le metes un veneno lo suficiente fuerte al cuerpo, le haces la sensación de que lo estás matando, ¿no? Y parece que cobra sentido que el alma salga del cuerpo a la ingesta de un tóxico. ¿Qué opinas?
Sí, entiendo la pregunta. Yo eso lo pensaba cuando era más joven. Lo que pasa que he ido viendo a lo largo de la vida, según he ido cumpliendo años, que realmente no hay relación entre la posible mortandad del cuerpo y el supuesto desdoblamiento. Yo considero, por lo que he podido ver, que tal desdoblamiento es una retroinspección que el individuo tiene hacia sus adentros.
Que no hay desdoblamiento.
Lo vamos a llamar desdoblamiento, pero lo que no es un viaje astral. Porque yo, por ejemplo, no he ido nunca a Saturno, ni a Mercurio, ni que es lo que astral significa. Claro, sí, ¿no? Pero luego hubo, a tenor de todo el esoterismo decimonónico y tal, una perversión en el lenguaje que cambió, sustituyó el significado de unos términos, o les dio unos nuevos, y claro, aquí es un lío. Entonces, pienso que la ayahuasca, que no es la ayahuasca en sí, sino las otras plantas que la acompañan, que cada una tiene su efecto, o sea, no por tomar ayahuasca. De hecho, aquí en Madrid hay gente que toma ayahuasca y les están dando gato por liebre porque les dan infusiones de una liana sin ir acompañada de lo otro. No tiene ese saber ni esa aplicación de, yo qué sé, es como tomar cianuro porque te duele la cabeza, pues el efecto puede ser muy, muy malo. En fin, que lo que decía, que no existe una relación ni una vinculante entre el supuesto deceso de un cuerpo o el óbito próximo con respecto de eso. Ahora, que el desdoblamiento se pueda producir en esas circunstancias, sí, pero no porque el cuerpo se sienta morir con la ingesta de... ¿Perdón?
O atacado, digo. Sí, morir o atacado, que se sienta...
Sí, claro, a eso me refiero. Sino que... Estos tóxicos de los que venimos hablando y que generalmente llamamos drogas, de hecho lo más correcto sería llamarlo farmacones, porque son venenos y remedios a la vez, funcionan aumentando la producción de neurotransmisores, inhibiendo la recepción de ciertos neurotransmisores, y todo eso que, por ejemplo, a las puertas de la muerte se pueden dar, pues por simple funcionamiento del cerebro, cree ese desdoblamiento. ¿Qué es lo importante de ese desdoblamiento? Cuando vienes de allí y realmente has encontrado algo útil. Si no, pues ahí tienes a todas las legiones de drogadictos de fin de semana que vagan por las calles sin rumbo fijo y como zombies.
Y bueno, ya para terminar, quería hablar un poco de radiestesia, que ha quedado un poco excluida de esta poslista de parapsicología. Que bueno, serían los zahorís. Y bueno, la radiestesia también tiene demasiadas aplicaciones, quizá, ¿no? Y bueno, ahí hay gente que le da quizá más de las que tenga. Pero, ¿qué opinas tú de la radiestesia? Y bueno, ¿y dónde podríamos englobarlo en estos fenómenos de psi, kappa, psi, gamma?
Pues hombre, la radiestesia habría que vincularla a los fenómenos perceptivos. Aunque bien es cierto que son manifestaciones físicas, quizás entrarían en el grupo psi epsilon. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo ni la más remota idea. La cuestión es que yo, como he visto demostraciones de radiestesia, pero no porque llegue un señor y diga, te voy a demostrar, no, sino yo me he ido a buscar zahoríes, he tratado con zahoríes, de hecho hay zahoríes en mi familia, y lo he visto, si bien es cierto que la radiestesia es limitada, sí que parece ser una cosa real, fehaciente, y que funciona. De hecho, en Inglaterra se está experimentando con radiestesia para ver, pero no en plan James Randi, que ese señor no tiene ni la más remota idea ni siquiera de hacer un experimento, ni siquiera de...
¿Qué opinas de su experimento, el que hizo él haciendo tuberías y cogiendo unos cuantos zahoris?
Pues hombre, que si el experimento era encontrar una tubería, pues ¿para qué levantar la tierra y llevarlo guay a Zahorí? Si se va a ver. O sea, me refiero que son cosas incongruentes. Este señor podría ir a hablar con zahoríes, de los que no hacen propaganda de que son zahoríes y sin embargo ejercen esas cosas. Porque claro, esto es muy fácil. Es muy fácil coger a un farsante, como por ejemplo, cojamos, yo qué sé, a ver, dime un farsante que te venga a la memoria.
Angerme mismo, ¿no?
Bueno, pues esto es como coger una echadora de cartas que sea fraudulenta y decir, esta persona es fraudulenta. Y como esta persona es fraudulenta, todas las demás lo son. Pero es que además, los parapsicólogos también. Y luego, los tal. No, hombre, no. Eso es ser poco serio. Sobre todo cuando eres un tío que se dedica precisamente a eso, al fraude, al engañar a las personas para que crean que están pasando cosas que no. No obstante, al margen de Randy, de lo que pueda tener yo con Randy o no tener, parece ser que sí, que la radiestesia funciona. Es más, en la guerra de Vietnam se impartía radiestesia a batallones para detectar los túneles del Mekong y volarlos a golpe de granada. Y esto no me lo invento, esto es como MK Ultra y otra serie de cosas que están documentadas y ahora, bueno, pues han salido a la luz 50 años después.
También tenemos la visión lejana, ¿no?
Pues en la visión remota entraría dentro de los fenómenos psi gamma y sería telecognición. Es saber cosas que están sucediendo en otra parte del mundo en tiempo real sin tener información sobre ellas.
Y hubo un proyecto del ejército estadounidense, ¿no? que hizo eso, ¿no? Lo de visión lejana.
Efectivamente, y los rusos también, y hasta los nazis.
Y bueno, esto es todo en esta introducción a la parapsicología, ¿no? Y bueno, ya para terminar, si quieres decir algo más.
Pues sí, sí que quiero decir algo. Vamos a ver. No estoy defendiendo la validez de la parapsicología en todo su espectro, puesto que hay mucha gente farsante y fraudulenta que aprovecha estas cosas para proveerse del sustento. Sí que es cierto que se producen fenómenos anómalos y que hay que estudiarlos y que una cerrazón de mente o lamer la bota del amo, una postura oficialista y sobre todo sabelotodista, no hace sino obstaculizar el estudio y la conclusión y el conocimiento de qué mecanismos llevan a la formación de esas anomalías y que tiene que ser el individuo el que juzgue y se informe. A mí me parece muy interesante la parapsicología, yo lo reconozco, me parece que gracias a la parapsicología se han descubierto un montón de cosas, por ejemplo, sobre todo si ahondamos en cuanto a la psicología junguiana, por ejemplo, o si ahondamos en la psicología en sí, porque por ejemplo Freud recuperó, vamos a decir, elementos ya no parapsicológicos, ¿no?, sino ocultistas, como la hipnosis, la interpretación de los sueños. Jung recuperó los arquetipos que se daban en los contextos, vamos a decir, ocultistas, parapsicológicos, ciertas cuestiones, la terapia psicoanalítica, quizás, bueno, podemos meter a, no ya a Freud, sino también a Lacan, o muchas cosas más. El individuo es quien tiene que juzgar la validez o no validez de los hechos. Hay cosas que se dan y otras cosas que no, y no se puede coger la parte por el todo, y porque exista pues una persona falaz, chapucera y que quiera aprovecharse de los demás, pues meter a todos en el mismo saco. Yo digo lo que decía Jung, cuando te enfrentas a lo irracional, pues no tendrás explicación.
Y bueno, muchas gracias por colaborar y por todo este conocimiento que nos has brindado.
Nada, gracias a ti, Martín.
Hasta otra. Eso es todo en este audio. Hasta otra. Chao.